11 y 13 minutos. Hoy en Boulevard Magazine queremos hablar de delitos informáticos y de, bueno, pues nuevas modalidades delictivas en las que vamos conociendo términos: ciberbullying, sexting, phishing, conceptos que ponen nombre lo mismo a estafas que amenazas o abusos que podemos llegar a sufrir, sobre todo cuando terceras personas manipulan nuestro rastro en Internet con fines delictivos.
Sí, pero el poder de la red va más allá, porque puede incluso llevar a alguien a quitarse la vida. El ejemplo más reciente lo hemos tenido aquí en Euskadi. Una investigación de la Ertzaintza ha posibilitado la detención de un joven de 17 años en Argentina, acusado de ser el inductor de un suicidio pactado en la red entre 6 jóvenes. Una de ellas, una joven residente en Guipúzcoa. Fue su entorno más cercano quien vio mensajes extraños en su Instagram y dio la voz de alerta, un aviso que permitió frustrar el suicidio colectivo previsto para el pasado 17 de agosto.
Un caso que ha sido seguido muy de cerca por nuestro invitado de hoy es Jorge Bermúdez, fiscal de delitos informáticos de Guipúzcoa. Señor Bermúdez, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, lo primero, disculparnos que vamos un poco más tarde de lo previsto, pero la actualidad está muy intensa en diferentes frentes. Intentamos llegar a todo, así que le agradecemos que haya estado esperando.
Nada,
bueno, un caso del que hablamos ahora mismo, que a veces nos llama la atención que puedan producirse estas cosas que parecen ya olvidadas, de película, o que nos hacen pensar en sectas que operaban en otro momento. No sé cómo fue ese primer contacto y lo que nos pueda contar de esa investigación que evitó, bueno, pues lo que parecía un suicidio pactado.
Bueno, en realidad yo creo que se ha contado un poco hasta la saciedad ya en distintos medios la parte que nos toca de la operación. La Ertzaintza acudió a la fiscalía con esta alerta que habían presentado los padres de la menor. Es un factor esencial. Siempre, evidentemente, ni la fiscalía ni la Ertzaintza son omniscientes. Tiene que haber siempre lo que llamamos una notitia criminis, ¿no? Alguien que avise, que ponga en conocimiento de las fuerzas públicas esta situación. A partir de ahí, la Ertzaintza desarrolla una investigación sobre el origen de estas comunicaciones que estaba manteniendo la menor. Y la pista lleva a unas direcciones IP. La dirección IP es un poco como la huella dactilar en un caso en el mundo físico, ¿no? Es siempre un rastro del que tirar, y aunque lo mismo que en el mundo físico muchos delincuentes utilizan guantes, también en el mundo virtual se utilizan medios para enmascarar esta dirección IP, pero digamos que es el primer recurso, ¿no? Y se encuentra que estas direcciones apuntan a Argentina, y ahí tenemos un problema, que es la cooperación internacional. La cooperación internacional es siempre muy burocrática, muy, muy lenta. Hay mecanismos a través de tratados internacionales, pero en este caso hubo suerte porque existían contactos previos con la Fiscalía Argentina a través de actividades de formación conjuntas. Por ejemplo, un evento en el que habíamos participado los dos fiscales de Criminalidad Informática de Guipúzcoa, yo que soy el delegado, y el adjunto Javier Zaragoza, en la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad en León, y coincidimos allí con el fiscal federal argentino delegado de cibercrimen. Así que cuando vimos que el tiempo apuraba y que había que actuar inmediatamente, porque se nos plantea que la fecha del suicidio pactado se ha adelantado, en esos momentos yo me encontraba de vacaciones, pero estaba al quite el fiscal adjunto de Criminalidad Informática, que inmediatamente se pone en contacto con la Fiscalía Argentina, se remite las investigaciones, y con esta rápida y audaz intervención se consiguió llegar a tiempo, gracias a Dios.
Ajá, claro, es que parece casi increíble que incluso hablando de un inminente o lo que parecía un inminente suicidio, no se pueda uno saltar los protocolos.
Bueno, en este caso no es tanto saltárselos como agilizarlos.
Sí, sí, por eso que pensaba que habría algún tipo de protocolos, digamos, más inminentes para casos en los que podría estar en peligro la vida de alguien, como parecía claro en este caso, ¿no?
Bueno, lo cierto es que los tratados de cooperación que hay con distintos países nos permiten establecer cooperación, contacto directo con las autoridades implicadas. La cuestión es que digamos que en lugar de subir la cadena de mando, como el tiempo apremiaba, la urgencia era absoluta, lo que se hizo fue establecer directamente comunicación. Y ya digo, por suerte, en este caso teníamos en la agenda el contacto preciso.
Qué bueno.
Bueno, en la opinión pública y también imagino que dentro de la Fiscalía hay diferentes opiniones acerca de cómo se aborda estos delitos, estos casos como el que estamos abordando en los medios de comunicación. Antes usted mismo citaba que los medios de comunicación hemos dado bastante cobertura y se ha hablado ya bastante del asunto, pero hay quien dice que igual lo que habría que hacer es hablar menos porque hay un efecto de imitación, o puede haberlo, y hay quien considera que está bien que de esta forma pues pongamos todos la atención de lo que puede pasar, ¿no?, en nuestro entorno y con nuestros menores. No sé si en alguna de esas dos opiniones o posiciones, digamos, está usted más de acuerdo que con la otra.
Pues lo cierto es que el origen de todo este fenómeno de inducciones al suicidio está en el que ya se ha hecho famoso juego de la ballena azul, y yo, por los contactos que he tenido con los especialistas de la Unidad de Investigación Tecnológica de Policía Nacional, la fuente original de la que empieza a surgir las noticias sobre este juego parecen ser una web de escasa fiabilidad y en principio parece ser una leyenda urbana. El problema es que lo que han surgido es que con todo el detalle con el que se describe esta mecánica han aparecido imitadores, o sea que sí que es cierto que este efecto llamada y este peligro de imitación existe. Yo de lo que soy partidario es de concienciar, es decir, no alarmar, no buscar la paranoia entre el público, pero concienciar que los niños, los adolescentes, lo mismo que no les dejamos solos a altas horas de la madrugada en un barrio poco recomendable de nuestras ciudades, no podemos dejarles solos en Internet, que no es más que un reflejo del mundo real, y por lo tanto tenemos que realizar una labor de acompañamiento de nuestros hijos, porque en eso consiste, entre otras cosas, la patria potestad. Y en este caso es un ejemplo perfecto. O sea, ha sido la actuación de unos padres responsables la que fundamentalmente nos ha puesto sobre la pista. Uh-huh. Así que digamos que siento quedarme nadando entre dos aguas, pero uh-huh. Ni una cosa ni la otra. O sea, es cierto que no hay que alarmar y fomentar el efecto imitación, pero hay que concienciar para que la gente reaccione y no se quede pensando que esto son chiquilladas.
Uh-huh. ¿Existe una suerte de protocolo en el que podamos saber cuáles serían las alertas que deberían hacernos echar un vistazo a lo que está haciendo nuestro hijo, porque parece cada vez más triste o utiliza Internet a deshoras? Pero claro, está claro que la impunidad que hay en las redes nos va a costar más controlarla como padres o como madres o como familiares. Pero sí hay ciertas alertas.
Hombre, es que de hecho cada vez son más numerosos los eventos y las instituciones que se dedican a alertar de estas cuestiones, ¿no? Por un lado tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad en el ámbito del Estado. Ahora el Gobierno Vasco está empezando a crear el embrión del Centro Vasco de Ciberseguridad. Este próximo mes de octubre, el día 21, se celebra en el Auditorio del Cursal un evento que organiza la Asociación de Familias Numerosas de Euskadi, en el que van a intervenir algunos de los mayores expertos nacionales en estas áreas, pues desde expertos en seguridad informática, abogados expertos en nuevas tecnologías, especialistas en reputación digital, la Ertzaintza. Yo mismo voy a participar en una mesa redonda y me gustaría ver el Auditorio del Cursal lleno, porque eso significaría que hay cada vez más gente que está concienciada y que quiere recibir formación y quiere aprender cómo pueden ayudar a sus hijos.
Sí, porque ya teníamos un bagaje en torno a páginas web que tratan de promover, por ejemplo, la bulimia o la anorexia hasta los extremos. Intuimos que los chicos o las chicas buscan ese tipo de páginas en Internet. Pero ¿dónde y cómo se puede captar a víctimas de las que hoy estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Que son susceptibles de caer en un grupo que busque un suicidio colectivo? ¿Qué tipo de páginas mirarían? Porque no serán directamente sobre suicidios. No sé si hay ciertas pistas de por dónde se mueven.
Bueno, es curioso porque yo creo que la primera noticia que se tuvo del cierre de una página pro Ana y pro Mía, que es el nombre eufemístico que reciben las páginas de difusión de la anorexia y la bulimia, fue precisamente en Donosti. Una empresa de alojamiento de páginas web. No lo sabían, pero se les había colado un blog que difundía la anorexia y la bulimia, y precisamente fui yo el que dirigí una diligencia advirtiéndoles de que albergaban contenido que podría considerarse ilícito, porque según un informe de Policía Nacional cerca del 70% de los usuarios podían ser menores de edad y que por lo tanto desde el punto de vista civil era un riesgo para los menores. La empresa colaboró inmediatamente y cerró esta página. Desgraciadamente a los dos días habían abierto en un alojamiento fuera de nuestras fronteras, pero por lo menos el que no lo hagan aquí, el que no utilicen recursos en nuestro territorio es importante. Protocolos. Hombre, el problema es que Internet fue creada para ser descentralizada. Entonces, tenemos múltiples recursos. Puede haber foros en páginas web o simplemente redes sociales. Y el problema con las redes sociales, por ejemplo, son los algoritmos de recomendación. Es decir, a las redes sociales les interesa que cada vez haya más audiencia. Entonces, lo que hacen es recomendarte nuevos contenidos. Para ello, analizan tu conducta en la red social, a quién sigues, qué haces, y te recomiendan cosas que creen que te pueden interesar. Esto lo que hace es generar un sesgo de confirmación. O sea, la persona que ya tiene unas ideas y ya sigue a determinadas personas no contrasta, no encuentra opiniones contrarias, sino encuentra opiniones cada vez más favorables a lo que él mismo piensa, con lo cual se va creyendo cada vez más que está en lo cierto, que hay otra gente que le apoya, y se va creando un círculo vicioso que es muy difícil romper, sobre todo porque más que un problema jurídico es un problema tecnológico. De hecho, un bot, un robot de software que creó Microsoft para experimentar con inteligencia artificial tuvo que ser desactivado porque sus primeras interacciones debieron de ser con gente que manifestaba opiniones machistas y de corte fascista, y se retroalimentó este bot de estos contactos, empezó a seguir a gente cada vez más radical, y lo que era un bot, que era una chica adolescente, o sea, tenía adoptado esa personalidad, acabó siendo una machista y protonazi. O sea, tuvieron que desactivarlo porque se les había ido de las manos.
Sí, la verdad es que algo estamos haciendo mal, ¿eh? Porque...
Y no solamente será la tecnología la culpable, lo digo porque igual hay que decir también que si un menor tiene, bueno, pues necesita ayuda para resolver cualquier tipo de cuestión, aparte del mundo de las redes, también está el mundo real, ¿no?
Que, evidentemente.
Y lo digo porque los menores también que han nacido ya con un mundo con Internet, no como otros que tenemos ya unos cuantos más años, pues no tienen el mismo concepto de lo que cuentan, o sea, de la intimidad, por ejemplo, lo que se cuenta en las redes, que puede ser utilizado. Consideran que es normal comprar a través de la red sin la cautela, igual que debería tenerse. Quiero decir, ahí también igual faltaría un poco más de educación en la en marcar un poco...
¿En riesgos?
Sí, los riesgos que tiene, ¿no? Que a veces ya pensamos que todo está resuelto.
Sí, precisamente se acaba de celebrar en Bilbao, en el Auditorio Euskalduna, este pasado fin de semana, el evento Naukas, que es un evento de difusión científica, y uno de sus organizadores, Wicho, es su alias en Internet, acaba de presentar, en colaboración con otras personas, un libro que se titula precisamente Los nativos digitales no existen. Una expresión que yo mismo he utilizado en muchas charlas para padres de y alumnos de secundaria y de últimos cursos de primaria. Y es que esa afirmación de que los niños nacen ya en un entorno en el que vive Internet, podemos establecer una comparación perfectamente válida. Yo cuando nací ya existían los coches. Yo veía un coche por la calle y no salía alarmado como los protagonistas de Los Visitantes diciendo ¡oh, Dios mío, un carro de hierro que se mueve solo! No. Lo integré en mi vida, lo consideraba algo normal. Yo me montaba en el coche de mis padres, pero no sabía lo que era la seguridad vial. No sabía lo que era un semáforo, no sabía lo que era un paso de cebra, un ceda al paso o un stop. Eso me lo tuvieron que enseñar. Entonces los niños, sí, efectivamente, integran esta herramienta en su día a día, pero eso no significa que nadie les haya enseñado a tomar precauciones, fundamentos de seguridad, de protección de la intimidad. Y en ese sentido, algunas declaraciones de algunos popes del mundo de Internet, como Mark Zuckerberg, que en su día proclamó que la intimidad había muerto, me resultan bastante imprudentes, sobre todo cuando el propio Mark Zuckerberg vive en una mansión, en un barrio en el que ha comprado todas las casas circundantes, para que nadie viva cerca de él. Es decir, la intimidad que ha muerto es la de los otros, no la mía.
Ya. Hemos hablado al comienzo de esta charla, señor Bermúdez, de colaboración, de cómo gracias a que, bueno, pues los cursos, los foros y los eventos permiten las relaciones, bueno, pues la relación con el fiscal de Argentina permitió saltarse, bueno, pues ciertos protocolos y permitieron, bueno, pues que la operación fuera más rápida. Esto pasa también con otras policías, la Ertzaintza, las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Hay una colaboración y una coordinación adecuada para frenar los delitos informáticos? Porque ya hablamos de que es ingente la cantidad de movimiento que hay en las redes y que puede estar alojado un servidor en cualquier lugar del mundo. ¿Hay coordinación al menos para paliar eso?
Cada vez más. De hecho, en la Fiscalía, recuerdo que en 2007, cuando yo empecé con esto, éramos 12. De hecho, aludían a nosotros de forma jocosa como los 12 apóstoles, entre otras cosas porque éramos una especie de iluminados que hablábamos de una cosa que a todo el mundo le sonaba chino. A día de hoy somos más de 150. Hay como mínimo un fiscal delegado por cada provincia y en la mayoría de los casos tiene como mínimo un fiscal adjunto que le ayuda a repartirse el trabajo. Hemos crecido mucho y sobre todo una de las cuestiones que nos preocupan en todas las reuniones que hacemos anualmente para coordinar y poner en común criterios para dar una respuesta unitaria al problema, que es lo que tiene que hacer la Fiscalía actual como un todo. Una de las primeras cuestiones que nos plantea la fiscal de sala del Tribunal Supremo que nos coordina es estado de las relaciones de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de policías autonómicas. Y siempre la respuesta suele ser unánime. La colaboración es permanente. Yo mantengo una colaboración muy fluida tanto con responsables del Cuerpo Nacional de Policía como Guardia Civil, Ertzaintza y Policía Municipal, por ejemplo, de aquí de San Sebastián, y mis compañeros en Cataluña, otro tanto con Mossos de Escuadra, y en el resto del Estado con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad. Por otro lado, también se establecen redes de comunicación, o sea, redes de contacto, de participación con miembros de la comunidad de la seguridad informática. Participamos en eventos de seguridad informática. Intentamos llegar a todas partes, ¿no?
Pues señor Jorge Bermúdez, fiscal de delitos informáticos de Guipúzcoa, ha sido pues un placer, le agradecemos como siempre que busque un hueco para atendernos porque siempre nos surgen dudas en torno a lo que está pasando en las redes sociales y si seremos capaces de evitarlo y de atajarlo desde la prevención y desde la didáctica que también nos toca a los medios de comunicación. Gracias y pues hasta la próxima porque volveremos a charlar.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buenos días.